Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en Milim, la historia de las diásporas. Y volvemos a hacerlo, por supuesto, con Alicia Ben-Mergui desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, ¿cómo estás, Jorge? Y un saludo a los que tienen la paciencia de oírnos.
Bueno, si tienen la paciencia, quiere decir que también tienen el interés y algo habremos hecho para que se interesen por este tema también. Estamos con un macro capítulo llamado Entender Sefarad. Es que necesitamos muchas sesiones para poder entender realmente el peso que ha tenido este periodo de luces y sombras que fue la España medieval para los judíos. Y estamos ya en un capítulo, digamos, bastante avanzado, pero queríamos poner en contexto la realidad española de los judíos con la realidad de los judíos en otros países de Europa por esa época, ¿no es cierto?
Exactamente, en otras regiones de Europa. Nosotros estamos, la última vez estábamos hablando, bueno, de las internas y las tensiones que existen dentro del mundo judaico, que tienen lugar sobre todo en la península ibérica, en España, vamos a decir, aunque en aquella época España no era. Y también esto abarcaba la región también del sur de la Provenza y también el norte de Europa. No me acuerdo, pero me parece que sí, que en un momento dado hablamos sobre, y si no, lo volvemos a contar, de la influencia que ejerció de alguna manera en ciertos sectores del judaísmo español importantes las escuelas pietistas, las que estaban, las yeshivot que estaban en el norte de Europa, de lo que hoy diríamos que es Alemania, Worms, Speyer, todas ellas, porque sobre todo tenían un fuerte componente místico, eran profundamente austeras, y es bueno que contemos esto también. Y eso se oponía a cierta sofisticación, a cierta influencia que había tenido sobre un sector dirigente del judaísmo español, sobre todo sobre la clase dominante, sobre las élites, sobre todo el pensamiento, la filosofía de Maimónides y sobre todo el averroísmo, esto que establece una división o una separación entre el mundo cotidiano, la vida cotidiana y la creencia, la religiosidad. Y bueno, esto se expresó en una especie de revolución que tuvo lugar en España, con el surgimiento de la Kabbalah, con la escritura del libro del Zohar, porque esta es una revolución que tiene una profunda intención mística de volver y de terminar a esta separación que está haciendo esta filosofía que hace que el mundo de la razón se oponga, se separe, se divida del mundo de la creencia, de la esfera de la creencia, y entonces esta revolución mística, porque es como una especie de revolución mística que va también a tener lugar en España, y eso es por eso que es tan importante el judaísmo español, por todas las cosas que suceden en su interior, porque van a marcar después, posteriormente, como se dice ahora, la agenda del judaísmo, de todo el judaísmo. Uh-huh. Y en esta revolución que se produce con el surgimiento de la Kabbalah, hay una oposición muy fuerte también, no solo a esta filosofía que tiene su origen en Maimónides o en Averroes. También hay un rechazo a la ostentación, al gusto por la riqueza, por el lujo, al abandono de una austeridad que era propia del judaísmo como religión, y que además se expresa en la opresión que estos sectores dominantes, estas élites que están en España, tienen sobre los caales, es decir, los oprimen económicamente, se sienten maltratados, y lo que hay que tener en claro es que la mayor parte de los judíos que vivieron en España no fueron ni banqueros, ni prestamistas, ni ricos, sino que fueron pequeños artesanos, pequeños campesinos, cultivaban viñas, tenían un poco de tierra para sostenerse, para tener una quinta, para alimentarse, para tener sus aprovisionamientos básicos. Por supuesto, seguro, una clase dominante, seguro que hubo gente enormemente rica y poderosa, pero fueron una minoría. Y entonces esto se va a expresar en toda una condena que va a haber por parte de estos predicadores cabalistas, que van a estar muy relacionados también con cabalistas que se los llama alemanes. Más que cabalistas, son estos predicadores judíos que vienen desde el norte de Alemania, se mezclan con la población y propician un retorno al judaísmo místico, profundamente místico y profundamente crédulo, ¿por qué no? También. Bueno, todo esto es un contexto de lo que hablábamos con respecto a todos los problemas que habían existido entre las distintas, entre Toledo y Montpellier y todo esto. Esto es lo que está abajo de todo en los sectores populares. ¿Cómo va a ser el judaísmo? ¿Qué clase de judaísmo va a ser? Y bueno, y esto es lo que pasa con Benadret y con Ben Yehiel, que es un judío que se tiene que escapar de Alemania, que lo persiguen, que es muy importante, que él llega con toda esta carga de un judaísmo profundamente austero, pietista, profundamente religioso y apegado a la tradición, que es algo que muchos sectores, sobre todo estas academias provenzales, estaban abandonando, y también muchos sectores o algunos sectores importantes de España. Y mientras tanto, lo que pasa en el resto de Europa es que surgen banqueros que no son judíos, son los lombardos. Los lombardos son algunos de los primeros banqueros que surgen en Europa. Los lombardos son de la región de la Lombardía, hoy diríamos que son italianos, y estos van a ir sustituyendo de a poco, pero de un modo importante, a los banqueros judíos que habían ayudado a desarrollar, sobre todo en Inglaterra y en Gran Bretaña, toda la base de las estructuras de lo que es Inglaterra, lo que van a ser las abadías, lo que van a ser los grandes palacios, lo que van a ser las ciudades, lo que va a ser Cambridge y después Oxford. Van a tener que ver con que los judíos empiezan a dejar de ser necesitados. Y estos banqueros van a sustituirlos, y nosotros tenemos, y además hay un fuerte rechazo. El siglo XIII va a marcar, y el XIV va a ser peor todavía, va a marcar un fuerte rechazo de la presencia judía en toda Europa. Hay como una persecución de las comunidades judías. Van a cambiar las relaciones que en algún momento habían sido o tolerantes o amistosas o de intercambio. Para 1290 empieza una fuerte actividad antijudía. La iglesia empieza a establecer, sobre todo en algunos concilios, una división mucho más estricta entre judíos y cristianos. ¿Tengo un tiempo para seguir hablando más cosas?
Sí.
Entonces, por un lado ya contamos qué fue la cábala, porque además también hay que recordar que hay predicadores de estos judíos y aparecen órdenes mendicantes dentro de la iglesia. Las órdenes mendicantes, una de las primeras va a ser de los dominicos, pero después la otra que va a ser muy importante va a ser la de los franciscanos. Y los predicadores cristianos son profundamente antijudíos. También esto es necesario recordarlo, ¿no? Yo estaba hablando de Inglaterra, y porque de lo que quiero referirme es que en 1290, estamos en todo este siglo, los judíos son expulsados de Inglaterra. Hay toda una cosa, entonces, por un lado, económica. Los judíos, los banqueros judíos, los prestamistas, ya no son importantes, ya no ocupan ese lugar de tanta importancia que tenían. Y por otro lado, hay una cuestión que no tiene que ver solo con lo económico, donde la iglesia no quiere más intercambio intercambios de ningún tipo entre judíos y cristianos. Y por eso, entonces, ahí me referí a las órdenes mendicantes y al tema de qué era lo que hacían los predicadores cada vez que llegaban a las pequeñas aldeas, a los pueblos, y predicaban mucho contra los judíos. Esto tuvo significó un gran problema para los judíos. Y por otra parte también hay toda una cuestión con respecto a lo económico. Se está tratando de apartar a los judíos de ser de que sean, no sean más proveedores de los cristianos. Los judíos hacían mejores hostias, el vino que los judíos hacían era de mejor calidad, y lo que no quiere la iglesia es que los cristianos se sigan surtiendo, proveyendo de lo que producen los judíos. Así que empieza una época muy dura. El siglo XIII es el principio, el siglo XIV va a ser peor. Hay un historiador francés que dice que él se llama Legoff, y Legoff dice que para él acá empieza, en este siglo empieza el fin del antijudaísmo, y empieza lisa y llanamente el antisemitismo. Bueno, eso sería como discutible, pero él dice que empieza toda una actividad antijudía que, bueno, en España se va a expresar sobre todo en 1348 con una fuertísima expulsión, no solo persecución de los judíos, que va a ser muy dramática para los judíos. ¿Crees que podemos seguir, Jorge? ¿Puedo seguir contando?
Sí, sí, un poquito más, sí.
Bueno, entonces acá en todas estas persecuciones que empiezan a tener lugar, hay toda una especie de, comienzan a hacer, los judíos empiezan a ser denigrados, empiezan a ser rechazados de distintas y diferentes maneras. Y entonces empieza toda una fuerte campaña contra la imagen del judío. Una de las cosas que comienza a ser hecha en con respecto a los judíos es primero una acusación sobre la sexualidad de los judíos. Es decir, la imagen del judío es atacada de diferentes maneras. Pero otra cosa que sucede es que lo que la iglesia empieza a prohibir para finales de siglo XIII, son las discusiones teológicas que muchas veces se sostienen entre judíos y cristianos. La iglesia lo comienza a prohibir, y también prohíbe la lectura de los cristianos de la Biblia. Los laicos no pueden leer la Biblia. Lo que empieza a prohibir la iglesia católica es las interpretaciones. También lo que hay que tener en cuenta es que existen, en el catolicismo tiene muchos problemas en Europa, y uno de los problemas serios que tiene es primero la cantidad de herejías que existen por todas partes. Estas herejías se producen porque la iglesia no es suficiente a los ojos de una época medieval donde la gente se muere de hambre, donde muchas veces la iglesia o los monasterios son también instituciones feudales que le están cobrando están oprimiendo a sus propios campesinos. Y entonces estas herejías, algunas son tan importantes como los albigenses, que están en el sur de Francia, después los cátaros. Hay muy diferentes herejías, y muchas veces los judíos también son acusados de estar detrás del fomento de estas herejías. En realidad no, los judíos bastante problemas tenían consigo mismos con poder seguir adelante como para encima ayudar a difundir pensamientos heréticos. Sí. Esa es una de las razones por las cuales también aparecen los franciscanos y los dominicos. Están tratando de hacer una reforma en la iglesia. Y también es bueno que la gente sepa que para más o menos en este mismo siglo aparece la Inquisición. Se crea la Inquisición aparece en el año 1231, la promueve un papa, el papa Gregorio IX, y en el 1252 el papa Inocencio IV añade a toda esta cosa que significa la Inquisición, también la tortura en todo este tema de las herejías. Así que este tema de la Inquisición va a tener una influencia muy grande en esta sociedad católica, porque lo que va a sembrar es el terror en la población. Y estos inquisidores, uno de los más famosos fue Bernardo de Guí. Bernardo de Guí es el que, no sé, los que se acuerdan o los que leyeron el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, él habla de Bernardo de Guí. Estos inquisidores lo que están tratando es de terminar con todas estas herejías, porque bueno, estas herejías en algún momento culminaron con la división del cristianismo, cuando surge el protestantismo, uh-huh. Es la manifestación de problemas que no pudo de alguna manera controlar o evitar el catolicismo europeo. Y además también se va a manifestar en un cisma que va a tener lugar en la Iglesia Católica con la división del papado, donde va a haber en el siglo XIV un papa en Roma y un papa en Aviñón.
Bueno, así yo que, no sé, Alicia, si es una herejía interrumpirte aquí para llevarnos a un próximo capítulo dentro de 2 semanas y seguir hablando de este tema. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Entonces continuamos en nuestra próxima reunión. Un saludo para vos y toda la gente que nos escucha.
Que nos escucha, y recordemos que esta y otras historias pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar, y si les interesa, pues pueden recibir un boletín por correo electrónico suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Y dicho lo cual, muchas gracias, Alicia, y nos encomendamos para encontrarnos dentro de 2 semanas.
Bueno, muchas gracias a vos.